Si Dios nos ha hecho parte de un cuerpo de creyentes, no es para simplemente ocupar un asiento el domingo.
Conéctate, sirve, ama, ora fervientemente y cree que Dios traerá nueva vida a algo que parece tener tan poca vida. Dios puede hacer eso, de eso se trata el avivamiento. Dios está dando nueva vida a esos antiguos sistemas que están cansados y necesitan un nuevo aliento del Espíritu. Dios realmente puede hacer eso.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgamuth en la voz de Patricia de Saladín. La lectura bíblica para hoy es Marcos capítulos 8 y 9. ¿Piensas en tu participación en la iglesia? ¿Te has desanimado pensando que tu contribución es insignificante? Hoy Nancy te trae aliento al recordarte de qué se trata lo que haces como parte del cuerpo de Cristo, por pequeño que parezca. Nancy inicia con algunas pautas que podemos tomar en cuenta a la hora de buscar una iglesia en la cual congregarnos.
¿Cuántas de ustedes han tenido la experiencia de mudarse a una nueva ubicación y tener que elegir una nueva iglesia donde asistir? Probablemente muchas, y yo personalmente he vivido esa experiencia, y a veces sé que puede ser un gran desafío. ¿Cómo sabes a qué iglesia conectarte? En la mayor parte de nuestros países tenemos algunas opciones, pero en el Nuevo Testamento, en la época del Nuevo Testamento, no tenían opciones. Estaba, por ejemplo, la iglesia en Éfeso, o la iglesia en Corinto. Pero hoy en día tenemos muchas opciones. Así que la pregunta es, ¿cómo eliges una iglesia local? ¿Qué es una iglesia local bíblica? Desafortunadamente, hoy a menudo abordamos esa pregunta con una mentalidad de consumidoras. ¿Qué hay para mí ahí dentro? Me gusta eso. ¿Me entretiene? ¿Es divertida? ¿Tiene programas que disfruto? Desafortunadamente, hoy nuestras iglesias locales han adquirido esta mentalidad de que tenemos que entretener a las personas, tenemos que hacer que se sientan bien, tratamos de hacerlas felices y olvidamos que el objetivo de la iglesia es formar creyentes fuertes que puedan ir al mundo y llevar el Evangelio de Cristo. Pero es tan importante cuando buscas una iglesia. Tal vez estés buscando una iglesia en este momento o tal vez tendrás que hacerlo en los próximos días si estás de mudanza. Pero es tan importante encontrar una iglesia donde Cristo y su palabra sean honrados por encima de todo. Y después que la encuentras, entonces comprométete con ella. Tendrás problemas sabiendo que no todo es perfecto, pero comprométete a una iglesia donde se honre a Cristo y su palabra. Ahora, si estás buscando una iglesia en este momento, o tal vez no estás satisfecha con tu iglesia actual, y estás tratando de evaluar, ¿es aquí donde pertenezco? ¿Es aquí donde pertenecemos? Es importante recordar las cosas que son más importantes. No pierdas la perspectiva. Para saber qué cosas son más importantes, creo que es útil echar un vistazo a la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Y si tienes tu Biblia ahí contigo, quiero que vayas a Hechos capítulo 2 y comencemos a leer en el versículo 41. Quiero que notemos algunas características de la iglesia primitiva. Ahora, solo vamos a ver varios versículos aquí, porque si tú recorres todo el Nuevo Testamento, encontrarás otras características. ¿Cuáles son las cosas que son verdaderamente importantes en la iglesia local? Aquí tenemos una iglesia que no había tenido tiempo de desviarse. Esta fue la iglesia muy primitiva. Ellos seguían caminando en el Espíritu, confiando en Cristo, amando a Dios y satisfacían las necesidades de los demás. Así que tienes una especie de visual de cómo podría ser una iglesia local ideal. En el versículo 41 dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. ¿Y no es justo después del día de Pentecostés cuando Dios envió al Espíritu Santo a morar en la iglesia? Dice que ese día se agregaron unas 3,000 almas a esa iglesia. Entonces se proclama el Evangelio. Las personas se arrepienten, creen en el Evangelio y entonces son bautizadas, no para ser salvas, sino como una señal externa de una transformación interna que ha tenido lugar en sus corazones. Pero permítanme decirles que, si son hijas de Dios, es muy importante, por obediencia a Cristo, que después de la salvación pasen por el bautismo del creyente. Es una señal externa de que ha sido bautizada en el cuerpo de Cristo. Entonces, estos nuevos creyentes se identifican públicamente con Cristo y con su pueblo. Ahora, date cuenta, si estas personas creyeron y fueron bautizadas, esa fue su entrada a la iglesia. Tu entrada en Cristo te coloca en la iglesia, te coloca en el cuerpo de Cristo. Y no solo en la gran iglesia universal con I mayúscula, sino en el cuerpo local de creyentes, como dijimos anteriormente en la serie. No hay opción. El Nuevo Testamento no da lugar a un creyente convertido a Cristo que no es parte de una iglesia local. En este caso, 3,000 nuevos creyentes nacieron en un día. ¿Te imaginas lo que sucedería en la mayoría de nuestras iglesias locales si tuviéramos 3,000 nuevos conversos en un día? Diríamos, alabado sea Dios, pero ¿podemos manejarlo? Todos estos bebés creyentes, ¿qué haces? Bueno, podríamos ver qué hicieron ellos, porque lo que sea que hicieron, funcionó. El versículo 42 dice que esos creyentes que habían creído en Cristo habían sido bautizados y continuaron perseverando, continuaron firmemente. Ellos perseveraron. No se limitaron a caminar por un pasillo, a firmar una tarjeta, a entregar su nombre, a unirse al club y no dejarlo. Ellos no se retiraron. La señal, la evidencia de que tenían una fe genuina era que continuaban, que perseveraban como parte del cuerpo de Cristo. Hoy en día nosotros tenemos esfuerzos evangelísticos donde cientos o miles de personas hacen una profesión de fe y luego miras después de un año y te preguntas, ¿dónde están estas personas? Porque no están en nuestras iglesias. Bueno, uno tiene que preguntarse si realmente se convirtieron. Ahora, ir a la iglesia no te hace cristiana, pero una vez que te conviertes en cristiana, una de las evidencias es que continúas en la fe como parte del cuerpo de Cristo. Y estos creyentes continuaron firmemente en cuatro cosas, dice ese pasaje. Continuaron en la doctrina de los apóstoles, que es el ministerio de la palabra, y esa es la cosa número uno que se enumera aquí, la enseñanza o la doctrina de los apóstoles. En segundo lugar, en la comunión, es esa relación de comunidad, ese compañerismo entre sí. En tercer lugar, en el partimiento del pan, que es la comunión o la cena del Señor. Y finalmente, en cuarto lugar, en las oraciones. ¿Quieres asegurarte de que esas cuatro cosas estén en tu iglesia? Ahora, de nuevo, no sucederán perfectamente. Nunca habrá una comunión perfecta de este lado del cielo. Pero asegúrate de que en tu iglesia haya enseñanza de la palabra, comunión entre los hermanos, el partimiento del pan y las oraciones. Y luego en el versículo 43, aquí vemos el resultado. Dice que sobrevino temor, asombro, reverencia a toda persona. Y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Y a medida que estos creyentes comenzaron a crecer en su fe, se percibió un sentido de la presencia de Dios en esa comunidad, en ese cuerpo de creyentes. Hubo un temor del Señor que se encontró no solo en la iglesia, sino también en el mundo afuera perdido que estaba alrededor de la iglesia. Todos sabían que Dios estaba allí, y esa es una señal de una iglesia local saludable. El poder de Dios estaba obrando en esa iglesia. Y hoy no tenemos apóstoles y no tenemos la misma necesidad de milagros que ellos tenían, de las señales y maravillas que tenían en la iglesia primitiva cuando el evangelio estaba siendo autenticado o validado. Pero aún deberíamos ver el poder de Dios obrando en nuestras iglesias, cambiando vidas por el poder del evangelio. Ahora, el versículo 44 dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Eran una familia, eran un cuerpo, eran una comunidad de fe. y como tales manejaban sus posesiones con liberalidad, eran desinteresados, estaban más preocupados por el reino y por la familia de Dios que por sus propias cosas, y estaban dispuestos a compartir con otros que tenían necesidad. Versículo 45. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Ahora, eso no es socialismo. Esta es una donación voluntaria de su abundancia para satisfacer las necesidades de los demás. Eran sensibles a las necesidades de otros y fueron generosos para satisfacer esas necesidades. Y así el versículo 46 dice que día tras día continuaban. Vimos esa palabra en el versículo 42, de que continuaban, de que perseveraban, continuaban firmemente. Ahora, en el versículo 46 vemos que día tras día continuaban unánimes en el templo. Y quizás tú estás pensando, todo lo que yo puedo hacer es soportar un día a la semana en la iglesia. Y ahora tú me estás diciendo que tengo que ir a la iglesia todos los días de la semana si vamos a ser como la iglesia primitiva. No, pero estoy diciendo que necesitamos funcionar diariamente como el cuerpo de Cristo. No puedes simplemente estar con el pueblo de Dios una vez a la semana y esperar ser todo lo que Dios quiere que seas. Debes continuar diariamente. Deben estar unánimes, de un solo corazón los unos con los otros, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Puedes ver que algunas de las características eran comunidad, unidad, alegría, adoración y una buena reputación con el mundo perdido. ¿Y no sería increíble si pudiera ser así hoy? El hecho de que hoy no sea así con frecuencia no significa que debamos renunciar a eso. Significa que debemos trabajar, servir, orar, suplicarle a Dios que avive su iglesia, que avive a su pueblo y que nos devuelva a ese estado de una iglesia saludable. Y luego vemos ya al final del versículo 47, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Siempre había nuevos conversos entrando a la iglesia, la obra soberana de Dios. Es el Señor quien los agregaba a medida que la iglesia vivía la realidad de su relación con Dios y de su relación unos con otros. Entonces, si estás en una iglesia, detente y agradece a Dios por la iglesia donde te ha colocado, a pesar de sus imperfecciones, de sus fallas, de sus defectos. Pídele a Dios que la convierta en la iglesia que Él quiere que sea. Ora por tu iglesia. Y si no estás conectada a una iglesia local, ve a Hechos 2 de nuevo, ve a las Escrituras y mira cuáles son las características que deberían ser ciertas en una iglesia local donde puedas conectar tu vida, conectarte con los hermanos. Y luego pídele a Dios que te dirija a esa iglesia, a una iglesia. Encuéntrala, entra, conéctate, involúcrate y manos a la obra. Sé parte de ese cuerpo y observa cómo Dios te ayuda a ti y a esa iglesia a crecer en tu relación con Cristo. En el programa anterior te di algunas sugerencias simples sobre cómo conectarte a la vida de la iglesia. Si no lo escuchaste, búscalo y encuéntralo en avivanuestroscorazones.com o a través de nuestra aplicación, también llamada Aviva Nuestros Corazones. Una de las cosas que mencioné es que necesitamos ponernos bajo la autoridad espiritual de nuestras iglesias y en nuestras iglesias. Y quizás te preguntes, ¿y por qué enfatizas esto? Bueno, te diré. En Aviva Nuestros Corazones recibimos muchas, muchas, muchas peticiones, ruegos desesperados por ayuda. Las mujeres se encuentran en matrimonios difíciles y muy problemáticos, situaciones de la vida, y no saben qué hacer. Sus vidas muchas veces son un desastre y nos envían correos electrónicos o nos escriben y nos piden ayuda y nos preguntan, ¿pueden ayudarme, por favor? Ahora, nosotros oramos por estas personas y les enviamos algunas palabras de aliento, quizás un recurso que creemos que puede ser una bendición para ellas. Pero lo que tratamos de decirles a estas personas es que vayan a sus iglesias locales, que vayan donde su pastor. Le decimos, ve donde una persona madura en tu iglesia. Algunas de estas mujeres se encuentran en situaciones matrimoniales muy difíciles. Y lo que me preocupa en algunos casos, al leer sus cartas, es que no parece haber ninguna conexión con un organismo local. Y yo digo y me pregunto, ¿pero dónde está su iglesia? ¿Dónde está su pastor? ¿Dónde están los ancianos de su iglesia? Y en realidad no culpo al pastor, ni a la iglesia, ni a los ancianos. Estoy diciendo que muchas personas no han conectado sus vidas con la vida de una iglesia local. Entonces, cuando llega una crisis, no tienen ninguna red. Y entonces están escribiéndoles a una completa desconocida en Aviva Nuestros Corazones y ahí derraman su corazón. Y en realidad me alegra que nos escriban, pero nosotros no podemos hacer por ti lo que debería estar sucediendo en el contexto de tu iglesia local. Y entonces muchas responden, el liderazgo en mi iglesia no hará nada. A lo cual yo les digo, pero ve a ellos de todos modos. Si las personas comienzan a acudir a los líderes que Dios ha puesto sobre ellas y les piden que cumplan con las áreas de las que ellos son responsables, pueden motivarlos a ir a la palabra de Dios para aprender a cumplir con esa responsabilidad. Entonces, permíteme también recordarte que tenemos la responsabilidad de apoyar financieramente el ministerio de la iglesia. Necesitas dar financieramente a tu iglesia local, porque nuestros líderes espirituales, nuestros pastores, los ancianos, tienen responsabilidad hacia los miembros de su iglesia local. Y así nosotros, como miembros, también tenemos responsabilidades hacia la iglesia. Y una de las cosas de la que tenemos responsabilidad para que exista la iglesia local es también apoyarlas financieramente. Nosotras tenemos que apoyar financieramente nuestras iglesias locales. Y hay al menos dos razones para esto. Una es que, de acuerdo con las Escrituras, tenemos la responsabilidad bíblica de asegurarnos de que quienes ministran la palabra de Dios tengan cómo satisfacer sus necesidades materiales y financieras, cómo llenar sus necesidades. Tu pastor y su familia no deberían tener que escatimar y buscar aquí y allá para llegar a fin de mes. Tampoco tienen que ser las personas más ricas de la iglesia. Conozco a muchos pastores que son siervos humildes, que trabajan duro, largas horas, sin una remuneración enorme. Pero debemos asegurarnos de que sus necesidades sean satisfechas. Y no solo necesitamos asegurarnos de que tengan sus necesidades cubiertas. En el Nuevo Testamento tenemos este maravilloso modelo de que los creyentes trajeron sus recursos a los apóstoles. Leemos en Hechos capítulo 4 que los apóstoles distribuían esos recursos, esos fondos, a los que tenían necesidad. Y verás, puede que no siempre sepas quién realmente tiene una necesidad en la iglesia. Es posible que no sepas cómo están sufriendo algunas personas, o si alguien ha perdido el trabajo, o si una viuda tiene un ingreso muy limitado y necesita pagar una factura importante. Pero es responsabilidad del liderazgo de la iglesia saber eso y estar en conexión con las ovejas de ese rebaño. Entonces, cuando yo ofrendo para el ministerio de la iglesia local, entonces los responsables, los líderes de la iglesia, ellos van a distribuir esos fondos a las personas que los necesitan según el trabajo de Dios en esa comunidad y en otras partes también del mundo, a través de esfuerzos misioneros. Y agradezco al Señor por las personas que nos apoyan, que apoyan nuestro ministerio, Aviva Nuestros Corazones, y que apoyan otros ministerios para eclesiásticos que existen para el servicio del pueblo de Dios y aún de la iglesia. Pero quiero decirte que no deberías estar ofrendando a Aviva Nuestros Corazones si no estás dando primero a tu iglesia local. ¿Sabes? Lo mejor de todo esto y que he encontrado es que cuando doy a mi iglesia local y luego doy a otros ministerios, cuanto más doy, Dios más me permite dar. Y si al menos estuviéramos dando de acuerdo a la instrucción de Dios, solo dando el mínimo del 10%, que creo que es como el punto de partida para la donación cristiana, creo que encontraríamos que las necesidades de la iglesia estarían cubiertas, y las necesidades de estos ministerios también serían satisfechas, y las necesidades individuales de los creyentes serían suplidas a través de que nos entreguemos primero a nosotros mismos. Parte de darnos a nosotras mismas es dar nuestros recursos financieros y materiales para ministrar las vidas de los demás. Así que conéctate a la vida de tu iglesia local. No seas una simple calientabancos, una espectadora, alguien al margen. Sal al campo de juego, involúcrate en el juego. Participa de lo que está sucediendo, del privilegio de ser parte de lo que Dios está haciendo. No vayas a la iglesia y te sientes allí con los brazos cruzados y digas, bueno, ahora minístrenme, diviértanme, háganme sentir bien. Eso es egoísta. Involúcrate, entrégate a ti misma, entrega tu corazón, da tus esfuerzos, da tu tiempo, da tus oraciones, da tus recursos. Conéctate, involucra tu vida. No te sientes ahí criticando a todos por lo que están o no están haciendo o cómo deberían estar o no haciéndolo. Haz lo que Dios quiere que hagas y serás bendecida y tu iglesia también será bendecida. En esta serie ya hemos hablado acerca de la iglesia con I mayúscula y de la iglesia con I minúscula y de cómo debemos vivir los unos a los otros y conectarnos a un cuerpo de creyentes. Y en este punto puede surgir una pregunta. He hablado con personas a lo largo de los años, con muchas personas, y algunas de nuestras oyentes nos escribieron en una ocasión que hicimos una encuesta. Le preguntamos a las personas algunas cosas sobre la iglesia local. ¿Cuáles son algunas de las necesidades de la iglesia local? Y recibimos algunas respuestas que fueron bastante desalentadoras. Las personas se sienten bastante frustradas por su experiencia con la iglesia local. Entonces, a raíz de esto, surge una pregunta. ¿Es correcto en algún momento dejar una iglesia? Y si es así, ¿cuándo y cómo debo irme? Ahora, yo no voy a explorar este tema con la profundidad que merece, pero en el tiempo que nos resta, déjame darte algunas sugerencias e ideas para ayudarte a pensar en eso. ¿Es hora de abandonar la iglesia? Obviamente, un tiempo para dejar una iglesia sería si te estás mudando, si Dios te está guiando a otra parte del país. Pero permíteme sugerirte que cuando te preparas para hacer una mudanza, puede ser por un cambio de trabajo o te mudas para cuidar de un miembro de tu familia o por la razón que sea. Es muy importante investigar la situación de la iglesia local antes de tomar una decisión final. Me sorprende la cantidad de personas que toman la decisión de mudarse y vuelven de ese fin de semana donde fueron a explorar y donde se entrevistaron con su posible empleador. Y entonces uno le pregunta, ¿y cómo te fue? ¡Wow! ¡Nos fue genial! Me encanta el lugar donde voy a trabajar y tenemos que ver la situación de la escuela y hay algunas escuelas excelentes para nuestros hijos. Así que parece que esto va a funcionar muy bien. Bueno, me alegra mucho escuchar eso. ¿Y la iglesia? ¿Hay alguna iglesia bíblica buena en ese lugar? Bueno, sabes que fue un fin de semana realmente rápido y no tuvimos la oportunidad de comprobarlo. Pero voy a ganar mucho más dinero, así que podremos mantener mejor a la familia. Y estoy segura de que hay buenas iglesias allí. Porque hay buenas iglesias en todas partes. Vamos a encontrar una cuando lleguemos. Ahora, quiero decirte que espero que la encuentres. Pero creo que es insensato y podríamos calificarlo hasta de necedad que tú y tu familia no le hayan dado un lugar de preeminencia y no hayan determinado primero ¿a cuál iglesia van a asistir? Ahora, me doy cuenta de que hay momentos en los que tienes que mudarte y no puedes explorar todo eso por adelantado. Pero, ¿qué tan importante es para ti analizar la situación de la iglesia y saber si hay una iglesia donde puedes plantar a tu familia o tú misma, donde tu matrimonio, si estás casada, va a crecer y a prosperar o donde tus hijos van a crecer y a prosperar. Creo que eso habla de nuestro corazón, porque creo que esa debería ser una de las principales consideraciones cuando estamos pensando en mudarnos, averiguar dónde hay una iglesia local bíblica, un organismo local al que puedas conectarte. Cuando llegues a esa área, no te pases un año o dos buscando una iglesia local o visitando todas las iglesias en el área y tomando meses y meses para establecerte en una iglesia, porque eso es muy peligroso. Y no estoy diciendo que no explores algunas iglesias, no quiero que me malentiendan, pero debes asegurarte de no tardar una eternidad en hacerlo. Encuentra una, involúcrate. No esperes que va a ser una iglesia perfecta. Habrá algunas sorpresas. Así que esa es una ocasión cuando obviamente dejas tu iglesia local, cuando te estás mudando geográficamente. Pero suponiendo que no sea por motivos de mudanza, ¿hay algunas otras razones para dejar una iglesia? Bueno, una que creo que sería clara es cuando hay herejía doctrinal que se enseña desde el púlpito en la iglesia de manera constante y no es enmendado. Y no es que simplemente se diga algo un domingo con lo que tú no estás de acuerdo y si es erróneo luego se corrige. Pero si hay enseñanzas en la iglesia que son contrarias a la palabra de Dios sobre lo esencial de nuestra fe, entonces estás en la iglesia equivocada. ¿Y cuáles son algunos elementos esenciales? Y ya hablamos un poco acerca de esto en una de nuestras series pasadas de discernir la verdad en un mundo de engaños. Algunos de los elementos esenciales son, por ejemplo, la autoridad de la Escritura, Cristo, 100% Dios, 100% hombre, la salvación en Cristo y la justificación por fe, por medio de la gracia, el Evangelio. Ese es el Evangelio, ¿quién es Cristo? El Hijo de Dios. Y si estás en una iglesia donde no se enseñan los fundamentos, lo esencial, los principios fundamentales, las verdades y las doctrinas de nuestra fe, entonces donde estás no es realmente una iglesia bíblica. Es un edificio, es una organización, es una institución, pero no es una verdadera iglesia local. Necesitas estar y ser parte de una verdadera iglesia local. Si hay herejía doctrinal, si tu iglesia no está comprometida con las doctrinas de las Escrituras, las doctrinas fundamentales de las Escrituras, hay algunas doctrinas secundarias que caracterizan diferentes denominaciones. Y está bien estar en desacuerdo sobre algunas de esas cosas, pero lo esencial debe estar ahí. Y si no lo está, entonces debes preguntarle al Señor si es hora de formar parte de otra iglesia. Si estás en una iglesia que se niega a lidiar con el pecado evidente y la inmoralidad, entonces debes preguntarle al Señor, Señor, ¿estamos en el lugar correcto? Si esta no es una iglesia comprometida con la pureza, con ser una iglesia pura, santa. Ahora, no estoy diciendo que cada pecado que tiene lugar en la iglesia debe ser abordado de manera corporativa o colectiva. La Escritura nos da ilustraciones en todo el Nuevo Testamento de asuntos particulares. Por ejemplo, Pablo habla en 1 Corintios capítulo 5 acerca de un hombre en la iglesia que estaba cometiendo incesto con su madre. Lo que quiero decir era que era una situación inmoral grave y la iglesia no estaba haciendo nada al respecto. Y Pablo le dice, tienes que lidiar con esto. Y si estás en una iglesia donde el liderazgo se niega constantemente a lidiar con el pecado o con la inmoralidad evidente o conocida, entonces probablemente no pertenezcas a esa iglesia. No está funcionando como una iglesia bíblica. Y si estás en una iglesia que se caracteriza por la muerte espiritual, donde no hay un corazón para Dios, donde no hay hambre de Dios ni sed de su palabra, entonces debes considerar si estás en el lugar donde Dios quiere que estés. Y no me refiero a cuando vas a la iglesia y sientes o piensas, bueno, en este culto realmente no me llenó, no hizo mucho por mí, quizás no pertenezco aquí. Eso que estás pensando es muy subjetivo. Y recuerda que no vas a la iglesia para que la iglesia haga algo por ti. Vas porque eres parte de ese cuerpo, porque eres parte de esa familia, eres parte de esa comunidad. porque estás bajo la predicación de la palabra de Dios. Pero si de manera crónica no hay vida en tu iglesia, especialmente si tienes niños que crecen en la iglesia, entonces puede ser el momento de decirle, de orar al Señor: Señor, deberíamos estar en otro lugar donde nosotros y nuestros hijos podamos tener un sentido de tu presencia, del poder de tu presencia y de tu palabra predicada fielmente. Ahora, no esperes estar en el cielo aquí en la tierra, porque vas a estar en el cielo cuando llegues al cielo. No digas: bueno, no hay mucha vida aquí, así que vamos a ir a buscar otra cosa. Porque si esencialmente eres una persona descontenta, es posible que el problema siga contigo a donde quiera que vayas. Y lo que digo es que si hay una falta crónica de vida espiritual, una falta de voluntad crónica de lidiar con los problemas, ¿qué hacer si ese es el caso? Si no hay vida en tu iglesia, si hay problemas crónicos serios, creo que hay algunas iglesias, y Dios sabe dónde y cuándo, en las que Dios ha escrito Ikabod en esa iglesia, lo que significa que la gloria de Dios se ha ido, que Dios ha quitado su gloria de allí. La gloria de Dios se ha alejado de esa iglesia. Ya cesó de ser realmente una iglesia. Es solo un paquete de palos. ¿Recuerdan los palos que hablamos al principio de la serie? Es un grupo de personas que se juntan, pero allí no hay vida, no hay vitalidad. ¿Y qué haces si sientes que ese es el caso en tu iglesia local? Bueno, en primer lugar, déjame decirte que tienes que ser paciente. No llegues a esa conclusión rápidamente a la tercera semana de estar visitando la iglesia. Ahora, quizás sea muy, muy obvio, y sé que estoy hablando con personas que se encuentran en muchas situaciones diferentes, así que no puedo hablar de cada situación en particular, pero necesitas sumergirte en la palabra y ponerte de rodillas y pedirle al Señor que te muestre cuál es la situación en ese caso. Pero ten paciencia con las imperfecciones, con las debilidades y con las necesidades en tu iglesia, porque Dios está con nosotros. Y recuerda que las personas estamos en un proceso, todos estamos en un proceso. Así que tienes que dar espacio para crecer y también tienes que dar tiempo para crecer. Y otra cosa muy importante es: ora. Antes de abrir la boca para hablar con otra alma sobre los problemas en esa iglesia, si alguna vez lo haces, habla con Dios primero al respecto. No te vuelvas crítica. Una actitud crítica es terrible. No andes hablando con los demás: mira, estoy realmente preocupada por nuestro pastor. Eso es pecado, eso está mal. Ahora, si tu pastor está siendo infiel, y le agradezco al Señor por todos los pastores que han estado en mi vida, que han sido hombres fieles y piadosos, pero sé que hay algunos que rompen el pacto con el Señor y que no son aptos para ser líderes espirituales. Si hay un pecado conocido como ese, eso debe ser tratado. Pero si solo estás consciente o percibes cosas que están perturbando tu espíritu, ve al Señor, díselo al Señor y pídele al Señor que se encargue de eso. Pídele que te muestre su perspectiva. Y ya sabes, la iglesia se parece mucho al matrimonio y a la vida real. La vida es dura, a veces la vida es desordenada, pero quédate ahí. Trabaja con los problemas, crece a través de ellos. Y hay algunos problemas en nuestras iglesias sobre los que solo debemos orar y esperar calladas en el Señor. Y si quieres una iglesia mejor, ora por la que tienes. Si quieres un mejor pastor, ora por el que tienes y pídele a Dios que te dé una visión de cómo Él puede traer nueva vida, una vida fresca a esa iglesia defectuosa. Dios dijo en Apocalipsis 21, en el versículo 5, he aquí, estoy haciendo nuevas todas las cosas. Puede ser que estés en una iglesia donde Dios está obrando. Está en un proceso, Dios se está moviendo y Él está haciendo todas las cosas nuevas y debes esperar. Pero habiendo esperado y habiendo orado y habiendo buscado al Señor y habiendo sido paciente y habiendo hecho todo lo posible para ser parte de la solución, para ser parte de la vida allí y verlo durante un periodo prolongado de tiempo y no sucede nada, entonces puede ser que Dios haya apagado la luz en esa iglesia, como dijo que le haría a la iglesia en Éfeso, si no volvían a su primer amor. Él dijo, quitaré tu candelabro de su lugar. Y eso puede suceder en una iglesia local. En ese punto, entonces, considera en oración si es el momento de hacer un cambio. Y cuando sea el momento, luego pídele a Dios que te indique cómo salir de esa iglesia. Y yo diría en general que debe hacerse en silencio, sin crear contención, sin crear división. Ahora, es una situación diferente si nuevamente hay un pecado evidente en el liderazgo o algo que es claramente contrario a la Escritura que no se está abordando. Pero como mujeres, ¿sabes qué? En general no es nuestra responsabilidad lidiar con esas cosas. Si los hombres a quienes se les ha dado la responsabilidad de dirigir la iglesia no están tratando con eso, entonces no te conviertas en un punto de contención o de crítica en la iglesia. No seas divisiva, no seas contenciosa, no seas desleal y no trates de arrastrar a otras personas contigo y no crees una división dentro de la iglesia. Y eso tiene todas las ramificaciones y las implicaciones y más de las que un divorcio crea en un matrimonio. Hay mucho, mucho, mucho caos. Y es inevitable, a veces sucederá, pero no seas tú quien lo provoque. Si vas a irte y es hora de hacer un cambio, hazlo en silencio. En la mayoría de los casos, con seguridad. Pídele a Dios que te dirija a una iglesia saludable, que no es lo mismo que una iglesia perfecta. Porque no hay una iglesia en ninguna comunidad, en ningún lugar de este lado del cielo que sea perfecta. Pídele a Dios que te dirija a una iglesia donde puedas congregarte. Dios puede guiarte a quedarte en una iglesia que tiene algunos de los tipos de problemas de los que hemos estado hablando, donde es un asunto gris o no es un asunto claro, o tal vez no tienes otra opción. Tal vez tu esposo te dice, es aquí donde nos vamos a quedar. Y tú eres su esposa y quieres quedarte bajo su protección, bajo su liderazgo, bajo su autoridad. O tal vez no hay otras iglesias. Literalmente no hay otras opciones en tu área. Si te vas a quedar ahí, no estés resentida, no te vuelvas amargada, no te vuelvas cascarrabias, no te vuelvas una mujer irritante, divisiva, no te levantes y digas lo que piensas y destroces la iglesia en las reuniones o a espaldas del pastor. Conéctate, sirve, ama, ora fervientemente y cree que Dios traerá nueva vida a algo que parece que tiene muy poca vida. Porque Dios puede hacer eso. De eso se trata el avivamiento. Dios está dando nueva vida a esos antiguos sistemas que están cansados y que necesitan un nuevo aliento del Espíritu. Dios realmente puede hacer eso. Gracias, Señor, por la maravilla de tu iglesia. Y vuelvo a decir, oh Señor, amo tu reino, tu iglesia amo, Señor, tu casa de oración y el pueblo que en Jesús halló completa redención. Y a veces me sorprende, Señor, que tu pueblo pueda amarme. Y estoy aún más asombrada, Señor, de que pudieras amar a tu iglesia de la manera que lo has hecho y dar tu vida por ella. Pero lo hiciste. Entonces, Señor, danos el corazón que tú tienes por tu iglesia y ayúdanos de día en día y en nuestro servicio en la iglesia a tener una visión a largo plazo de lo que estamos haciendo, de qué se trata y recordar que todo se trata de Jesús.
Amén. Esta enseñanza de Nancy de Moss Wolgamuth es parte de la serie ¿Quién necesita la iglesia? Ella te ha dado consejos útiles y sugerencias para evaluar cómo saber a qué iglesia te puedes conectar y cuándo podría ser lícito salir de una y unirte a otra. Estamos transmitiendo esta serie como parte de un anhelo que tenemos en Aviva Nuestros Corazones de ver a Dios levantar un ejército de mujeres que oren. Un ejército de mujeres que escuchen lo que Él ha revelado en su palabra y le clamen para que Él avive su obra en medio de su iglesia. ¿Orarás para que Dios comience contigo? ¿Orarás por tu familia? ¿Orarás por tu iglesia local? Juntas digamos, sí, Señor. Y mañana acompáñanos para ver cómo tu parte encaja en el gran mural de Dios. unidas en un clamor por la Iglesia, Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgamuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.